Vamos a estudiar el tema 8 de Fundamentos de Investigación, los diseños ex post facto. Hay que ver que en psicología la utilización del método experimental para hacer una investigación no siempre es factible o es apropiada, ya que no se tiene el control de las variables ni se puede influir sobre ellas. Porque ya sucedieron, por ejemplo, igual que sus efectos. Por ejemplo, si queremos estudiar los efectos de la depresión, no sería ético inducir este estado a las personas. Se podría, en todo caso, seleccionar aquellas personas que ya lo están pasando. En estas situaciones aplicaríamos lo que se conoce como un diseño ex post facto, es decir, que significa después de ocurridos los hechos, debido a que se selecciona a los sujetos después de que haya ocurrido la variable independiente. Es decir, van a ser variables asociadas a los sujetos: género, la edad, experiencias pasadas, programa educativo, clase social, padecer alguna enfermedad, etc. Y por lo tanto, asociadas, variables asociadas al sujeto y que por lo tanto ya vienen dadas. Las variables independientes están asociadas a los sujetos, es decir, ya vienen dadas y, por lo tanto, la selección de los sujetos se hace después de haber ocurrido la variable independiente. Aquí el investigador selecciona a los sujetos en función de que posean o no una determinada característica. El investigador no puede manipular intencionalmente la variable independiente, tampoco puede asignar aleatoriamente los sujetos a los diferentes niveles de la variable independiente. Además, las variables independientes utilizadas son preexistentes y están asociadas a los sujetos. Pueden ser de tipo organísmico, la edad, el sexo, la inteligencia, personalidad, o pueden ser ajenas al organismo, pertenecer a una determinada clase social, haber vivido una catástrofe, etc. Y se consideran dos posibles estrategias. Puede ser el retrospectivo, porque sabemos que el proceso causal, la causa, ya ha ocurrido y tenemos que buscar o reconstruir los hechos, las posibles causas que lo han ocasionado. O pueden ser prospectivo, donde se conoce la variable independiente pero no se ha evaluado sus consecuencias. En función de estos dos tipos de estrategia, vamos a dividirlos en retrospectivos y prospectivos. Hay que repetir qué características tiene esta la investigación ex post facto. No hay manipulación intencional de la variable independiente, porque ya vienen los valores de la variable independiente, ya vienen dados mediante selección de valores. No podemos establecer relaciones causales, cuál es la causa y cuál es el efecto. Solo vamos a poder estudiar la covariación de las variables con el fenómeno estudiado. Requisitos para establecer relaciones causales. Lo que veíamos en el diseño experimental. Tiene que haber covariación entre la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente tiene que estar antes de la variable dependiente. Se tiene que poder descartar las explicaciones alternativas. Y en este caso, en los diseños ex post facto, solo se cumple el primer requisito. Hay covariación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y en algunos, la segunda, la variable independiente antecede a la variable dependiente, por ejemplo, en los diseños prospectivos. Pero no se cumple el tercer requisito. No podemos descartar explicaciones alternativas. Y en estos diseños, ex post facto, la variable independiente y la variable independiente, esa diferencia es meramente teórica. Que vamos a hacer inferencias sobre la relación entre variables sin intervención directa y a partir de la variación que hay entre las variables independientes y las dependientes. No se pueden establecer hipótesis causales, sino relacionales. Y además, respecto a la validez, plantea problemas de validez interna. O sea, la validez interna es grado en que podemos establecer relaciones causales rechazando explicaciones alternativas. Pierden, o sea, hay problemas con la validez interna, pero ganan validez interna. ¿Por qué? Porque ya suelen realizarse en situaciones naturales y son mucho más representativas que los experimentos. Las técnicas de control que se pueden utilizar aquí en los diseños post facto son emparejamiento de los sujetos, consiste en aparear otras variables relevantes que se sospecha están influyendo en la variable dependiente, y para ello vamos a seleccionar emparejamiento de los sujetos. Sí, seleccionamos para cada grupo sujetos con valores iguales en las variables extrañas, para vamos emparejándolo. También otra técnica de control, ya es estadística, es el análisis de covarianza. Es un procedimiento estadístico a posteriori de la recogida de datos y nos permite separar el influjo de una variable perturbadora sobre la variable dependiente. También otra técnica de control es introducir variables relacionadas con la variable dependiente. Por lo tanto, vamos a utilizar varias variables dependientes. Vamos a pasar a los diseños. Otro de los rasgos distintivos de los diseños ex post facto es el tipo de hipótesis que podemos formular. Cuando el diseño ex post facto es de comparación de grupos, se formulan hipótesis entre los que se establece una relación diferencial entre los grupos. Y en otros diseños se formulan hipótesis de carácter relacional, únicamente de carácter de que hay relación, no causal. En estos casos, la variable independiente y la dependiente tienen que ser cuantitativas. Por lo tanto, aquí en la investigación ex post facto se hace inferencia sobre la relación entre las variables sin intervención directa a partir de la variación concomitante de las variables dependiente y la independiente. Por lo tanto, no se establecen hipótesis causales, como en el diseño experimental o cuasi experimental, sino relacionales, de correlación o covariación. Como tenemos poco control sobre la variable independiente, que ya viene dada, se plantean problemas que afectan a la validez interna. Y ya también sabemos, tiene menor validez interna, pero gana en validez externa, porque las investigaciones se suelen realizar en situaciones naturales. Y también hay que decir que es de gran utilidad esta investigación ex post facto en el ámbito aplicado, en educación, clínica, etcétera, que permite abordar cuestiones que desde el método experimental no se podrían investigar. ¿Vale? Hemos dicho, vamos a clasificarlos dependiendo de cuándo se mide la variable dependiente, seguimos una estrategia retrospectiva o prospectiva. Diseños retrospectivos. Ya han ocurrido tanto la variable independiente como la dependiente. Luego están los diseños prospectivos, solo ha ocurrido la variable independiente, pero no se han evaluado sus consecuencias. Pueden ser retrospectivo simple, comparación de grupos o grupo único. En los prospectivos pueden ser simple, complejo, de grupo único y evolutivos, que pueden ser evolutivo transversal, evolutivo longitudinal o evolutivo secuencial. Vamos a ver uno por uno. Los diseños retrospectivos, en estos diseños se selecciona a los sujetos por sus valores en la variable dependiente. Por ejemplo, vamos a buscar si son alcohólicos, padecen alguna enfermedad, tienen un bajo rendimiento académico, etc. Y se trata de buscar, reconstruir los hechos hacia atrás para buscar las causas posibles o variables independientes que han ocasionado la respuesta. La variable dependiente, ser alcohólico, padecer alguna enfermedad, tener bajo rendimiento académico. Y si se encuentra alguna covariación sistemática entre la variable dependiente y la independiente, se puede considerar que existe relación entre dichas variables. Dentro de esta categoría de los diseños retrospectivos podemos encontrar diseños retrospectivos simples, de comparación de grupos, que ya se parece más a la metodología experimental, y de grupo único. Diseños, vamos a ver los diseños retrospectivos simples. Este diseño, el procedimiento que vamos a utilizar es seleccionar, en primer lugar, a un grupo de sujetos que poseen un determinado valor en la variable dependiente. Sea alcohólico, tener una enfermedad, etc. Y después se buscan las posibles explicaciones a la variable independiente del fenómeno. En estos diseños retrospectivos simples, la variable dependiente toma solo un valor. Y según la teoría existente dentro del campo de estudio, se seleccionarán las posibles variables independientes que pudieran explicar ese fenómeno. Una vez hecho esto, habría que ver cuáles de los factores seleccionados son compartidos por todos o por la mayoría de los sujetos de la muestra. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar la variable independiente es que debe anteceder al fenómeno que se está estudiando. La variable independiente tiene que ocurrir para comprobar su efecto, es la causa que provoca el efecto que comprobamos en la variable dependiente. En síntesis, para buscar posibles variables independientes, tenemos que cumplir estos requisitos, que sean relevantes para explicar el fenómeno de estudio que estamos interesados o que anteceda y también que anteceda a la variable dependiente. Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de este diseño retrospectivo simple. Cuando el problema a investigar es muy complejo, podemos ir utilizando estos diseños. Mucha la complejidad, vamos haciendo, analizando, haciendo estudios simples, ¿no? Los inconvenientes es que no siempre se dispone de información sobre variables que podían explicar el fenómeno y en esos casos la utilidad de estos diseños es fundamentalmente exploratoria. El diseño retrospectivo simple es un diseño muy débil en cuanto a validez interna porque cuando un grupo de sujetos es seleccionado por poseer un determinado valor de la variable dependiente, pueden compartir numerosas variables y algunas pueden ser relevantes y otras irrelevantes para la investigación, para el fenómeno que estamos estudiando. Por esto es muy difícil descartar explicaciones alternativas. Que no estamos seguros de que sea la explicación más conveniente porque puede haber otra. Vamos a pasar al diseño siguiente, el diseño retrospectivo de comparación de grupos. También se le conoce como diseño de estudio de casos y controles. ¿Qué procedimiento se sigue? Vamos a comparar un grupo de sujetos seleccionados por poseer una determinada característica, son los casos. Vamos a compararle con otro grupo de sujetos que no poseen esa característica, serán los controles. En estos grupos se comparan con respecto a una serie de posibles variables independientes que se consideran relevantes para la aparición de esa característica. Así, este diseño tiene que cumplir el siguiente requisito. La diferencia entre el grupo de casos y el grupo de controles debe ser únicamente que el primer grupo, el de los casos, debe poseer la característica que interesa investigar y el segundo, el de los controles, carecer de esa característica. Lo cual hace que ambos grupos sean equivalentes en todos los demás factores. Entre las ventajas e inconvenientes de estos diseños se pueden señalar. Los inconvenientes son que controlar todas las variables puede afectar a la característica en cuestión y una técnica de control puede ser mediante el emparejamiento. Entre las ventajas que tiene este diseño retrospectivo de comparación de grupos, de casos y controles, mejora en validez interna respecto al simple, al diseño retrospectivo simple, aunque sigue existiendo la posibilidad de numerosas variables extrañas que pudieran llevar a una interpretación errónea de los resultados. Y el tercero de los diseños retrospectivos es el diseño retrospectivo de grupo único. En los anteriores diseños, el simple y de comparación de grupos, casos y controles, pues en esos el objetivo era similar al de la lógica experimental, que consiste en encontrar posibles variables independientes que expliquen la variable dependiente. En este, en el diseño retrospectivo de grupo único, el objetivo está centrado en el estudio de las relaciones existentes entre las variables, más que en conocer el cambio que produce la variable independiente sobre la dependiente. Por ello, no se establecen comparaciones entre los diferentes niveles de la variable independiente respecto a la dependiente, sino que se establecen comparaciones entre las variables. Por eso, debido a esto, estos diseños también reciben el nombre de correlacionales. Requisitos que se deben cumplir en este diseño retrospectivo de grupo único. Hay que ver que en los diseños ex post facto retrospectivos, el investigador selecciona a los sujetos por sus valores en la variable dependiente para garantizar la ocurrencia y el rango de dicha variable. Sin embargo, cuando se quiere estudiar la covarianza o correlación entre la variable dependiente y la independiente, conviene que todos los posibles valores de la variable, de las dos variables, estén bien representados. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue aumentando el tamaño y representatividad de la muestra. Por lo tanto, en este caso, el interés está en no en conseguir un grupo para cada valor, no, sino en que todos los posibles valores de las variables implicadas, ya sea la independiente o la dependiente, estén bien representados en un grupo único. El procedimiento que sigue este diseño de retrospectivo de grupo único sería el mismo que hemos visto hasta ahora, es decir, en primer lugar, se selecciona un grupo de sujetos que garantice la representación del valor, del rango de valores de la variable dependiente. Posteriormente, se determinan cuáles podrían ser las variables independientes relevantes y se procedería a medirlas en toda la muestra. Las diferencias que se dan de este diseño de grupo único con el diseño retrospectivo simple serían que aquí, en el diseño retrospectivo de grupo único, la variable dependiente toma diversos valores y no un único valor como en el diseño simple. Y aquí, además, en este diseño retrospectivo de grupo único, se trabaja con muestras muy grandes que sean lo más representativa posible de la población bajo estudio. De esta forma, se garantiza que esté bien representado el rango de valores de la variable independiente y dependiente. Una ventaja de este diseño de grupo único respecto a los anteriores es que al trabajar con muestras grandes tiene una mayor validez externa y, por tanto, hay mayor posibilidad de generalizar los resultados a la población. Sin embargo, respecto a la validez interna, no se pueden tener garantías de que la ocurrencia de la variable dependiente sea posterior a la presencia de la variable independiente. No podemos saber cuál va antes. Pasamos a los diseños prospectivos. Aquí, en los diseños prospectivos, los sujetos se seleccionan a los sujetos por poseer determinados valores de la variable independiente, cuya posible influencia queremos investigar. Ya tenemos la variable independiente, queremos estudiar esa influencia. Por ejemplo, si queremos conocer la relación que hay entre autoestima y rendimiento escolar, vamos a seleccionar sujetos con niveles bajos, medios y altos en autoestima y posteriormente se evaluará el rendimiento en cada grupo. Por lo tanto, en definitiva, los diseños prospectivos, seleccionamos a los participantes por su valor en la variable independiente y después medimos la variable dependiente, de forma que podemos tener la seguridad de que la variable independiente antecede a la variable dependiente, ya que esta, la variable dependiente, todavía no ha acontecido, por lo que estos diseños ganan en validez interna con respecto a los diseños retrospectivos. Vamos a clasificar los diseños prospectivos. Vamos a estudiar los diseños prospectivos simple, esposfacto, prospectivo simple, prospectivo complejo, prospectivo de grupo único y finalmente los diseños evolutivos que pueden ser longitudinales, transversales o secuenciales. ¿Qué es el diseño prospectivo simple? Diseño prospectivo simple se selecciona en primer lugar a los sujetos por sus valores en la variable independiente. Es una variable de selección de valores. Y se forman grupos en función de estos, con un grupo para cada valor. Posteriormente, vamos a medirles la variable dependiente. ¿Qué características tiene este diseño prospectivo simple? Pues este diseño es similar al diseño intergrupo experimental, con la diferencia fundamental de que en el diseño ex post facto, la variable independiente ya viene dada y lo que se hace es seleccionar los valores. Por lo tanto, el diseño prospectivo simple es similar al diseño intergrupo experimental entre grupos. ¿Qué inconvenientes tiene este diseño prospectivo simple? Y que como no podemos manipular los valores de la variable independiente ni tampoco podemos asignar aleatoriamente los sujetos a los diferentes valores de dicha variable, no se tiene control sobre posibles variables extrañas que puedan estar afectando, aunque se pueden utilizar técnicas para controlar estas variables extrañas, por ejemplo, emparejamiento, control estadístico y la introducción de variables relacionadas con la variable dependiente. Otra alternativa de control de las variables extrañas es incorporarlas a la investigación, lo que daría lugar a los diseños prospectivos complejos. Vamos a ver ahora los diseños prospectivos complejos. Imaginaros que sospechamos que hay alguna variable extraña que pueda influir en los resultados. Se puede controlar su efecto incorporándole a la investigación como otra variable independiente. Para ello hay que formar tantos grupos como combinaciones posibles se puede realizar de los niveles de las variables independientes utilizadas. La característica de estos diseños es el estudio de más de una variable independiente sobre la dependiente. Vamos a ver las ventajas que tiene este diseño prospectivo complejo. Gana en validez interna con respecto al diseño prospectivo simple, ya que en este caso se han controlado una variable extraña que se sospechaba que podía influir en los resultados. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que sigue teniendo problemas de validez interna debido a que los sujetos son seleccionados por sus valores en la variable independiente y esto puede dar lugar a otras variables extrañas asociadas a los sujetos. Y también sabemos que cuantas más variables se incluyan en el diseño, mayor validez interna tendrá, pero en contrapartida se hace cada vez más complejo el diseño. Resumiendo, cuando queremos estudiar más de una variable independiente, porque queremos controlarla, utilizamos estos diseños prospectivos complejos. Posteriormente al simple, al complejo, al diseños prospectivos de grupo único. Es la misma lógica que vimos en el diseño retrospectivo de grupo único, pero en este caso se mide en primer lugar todas aquellas variables independientes que se considera que están relacionadas con la variable dependiente que se quiere investigar. Y posteriormente se mide la variable dependiente y se estudia la relación que hay entre las dos variables, la independiente y la dependiente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar una muestra de sujetos en las que estén presentes todos los valores de las variables independientes. Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de este diseño prospectivo. Dado que aumentamos, ahí hay un error, dado que se aumenta el número de variables independientes, hay que aumentar el tamaño de la muestra, lo cual revierte en que habrá mayor validez externa, mayor validez de generalización a la población. También sabemos que, entre las ventajas, que cuanta mayor validez interna, tiene mayor validez interna que el retrospectivo de grupo único, ya que en este caso se mide en primer lugar las variables independientes y posteriormente la variable dependiente. Así sabemos que la variable independiente va antes, antecede a la variable dependiente. ¿Qué inconvenientes tenemos en este diseño prospectivo de grupo único? Que puede haber múltiples explicaciones alternativas debido al efecto de variables extrañas que no se hayan podido considerar en el diseño. Hay que decir que estos diseños prospectivos pueden tener finalidad descriptiva o predictiva. Cuando tienen finalidad descriptiva, de descripción, se utilizan para estudiar variables que covarían con el fenómeno de interés y son útiles cuando el problema de la investigación es muy complejo y se conoce poco sobre ese problema. Finalidad predictiva. Cuando ya tenemos un mayor conocimiento del problema de la investigación, y aquí, en estos casos, al trabajar con todas las puntuaciones, y no solo con las medianas, intentamos encontrar una función que relacione la puntuación en la variable predictora, la variable independiente, con la variable criterio. Así, mediante el análisis de regresión, a partir de una puntuación en la variable predictora, se puede pronosticar en la variable criterio. La puntuación de la variable independiente, pronóstico en la variable dependiente. Y finalmente, los diseños evolutivos, que son diseños, tipo de diseño prospectivo. Y es característico de estos diseños que utilizan como variable independiente la edad. Pues son diseños evolutivos. Por lo tanto, tienen como objeto el estudio de los cambios de la variable dependiente como consecuencia de la edad. Vamos a dividirlos en diseños longitudinales, transversales o secuenciales. Son diseños muy utilizados en la psicología del desarrollo, los diseños evolutivos. El objetivo fundamental es el estudio de los cambios o las diferencias en el comportamiento durante todo el proceso del desarrollo. Vamos a ver el diseño evolutivo longitudinal. En este diseño se registran datos de una misma muestra de sujetos en sucesivas ocasiones o a lo largo del tiempo. Podemos estudiar los mismos sujetos a diferentes edades para evaluar el cambio que ocurre en la variable dependiente con la edad. Por ejemplo, cogemos sujetos que tienen una edad de 10 años, lo estudiamos a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años, a los... ¿Qué ventajas tiene este tipo de diseño? Estudiar el desarrollo de los individuos durante un periodo prolongado. Y además, como estudiamos la misma muestra de sujetos en distintos momentos, los sujetos actúan como sus propios controles, contribuyendo con los mismos antecedentes y experiencia a la situación de la prueba. Así se controla el efecto de cohorte. ¿Qué es la cohorte? Una cohorte está constituida por un grupo grande de personas que tiene alguna característica común definitoria. Por ejemplo, ser de una determinada generación, haber pasado por algún suceso impactante, etc. ¿No? Y puede ser esta característica la que esté provocando las diferencias en la variable dependiente y no la edad. Ya que es el mismo grupo de personas el que se evalúa en cada momento, y no una cohorte diferente. ¿Qué inconvenientes tiene el diseño evolutivo longitudinal? Que puede haber confusión debido a los efectos históricos, porque podemos confundir en algunos casos el efecto de la edad con el efecto histórico, el efecto debido al momento en que se realiza la prueba. Los inconvenientes del diseño evolutivo longitudinal son que se pueden dar, perdón, porque al implicar seguimiento durante largos periodos de tiempo, puede ocurrir abandono, mortalidad experimental, que muchos sujetos abandonen la investigación. Vamos a ver en segundo lugar los diseños evolutivos transversales. Vamos a hacer una investigación transversal, recogemos datos en un solo momento temporal a muestras de sujetos con diferentes edades. Y aquí vamos a estudiar más la diferencia de edad más que los cambios producidos con la edad. Una ventaja importante de este diseño transversal es que es un diseño menos costoso que el longitudinal, porque aquí hacemos el registro de los datos durante un periodo de tiempo limitado, no como en el longitudinal, que teníamos que coger datos, otros datos durante mucho tiempo. Y por esto se producen menos abandonos de los sujetos de estudio, menos mortalidad experimental. Inconvenientes del diseño transversal. Que los grupos implicados no son comparables. ¿Por qué? Porque además de la edad, pueden existir múltiples variables que podrían dar explicaciones alternativas a las diferencias encontradas en la variable dependiente. Como los otros diseños prospectivos, en este diseño se selecciona a los sujetos por poseer determinado valor de la variable independiente, la edad, y para poder establecer comparaciones entre los grupos. La edad debería de ser la única diferencia, suponiendo que las muestras de sujetos utilizadas son similares en los demás aspectos. Dado que es difícil que se cumpla el supuesto de igualdad de los grupos y que pueden existir muchas variables que los hagan diferentes y afecten a la variable dependiente. Una de las fuentes de confusión puede ser el efecto de cohorte, porque como a cada nivel de desarrollo está formado por grupos de sujetos distintos, no se puede tener la certeza de si las diferencias obtenidas son consecuencia del desarrollo de los sujetos o de la generación a la que pertenecen. Y finalmente, vamos a ver el diseño evolutivo secuencial. Aquí vamos a utilizar este diseño cuando, además de la edad, queremos estudiar el efecto de cohorte. Hay muchas variantes de este diseño, pero aquí vamos a ver básicamente el diseño secuencial longitudinal. Este diseño consiste en estudiar varias cohortes diferentes longitudinalmente. Por lo tanto, vamos a poder estudiar dos o más cohortes en dos o más momentos temporales. Con este diseño ya podemos hacer comparaciones transversales y longitudinales. ¿Cómo serían las comparaciones transversales? Pues establecerían comparaciones en distintos momentos de la investigación entre las cohortes. Las comparaciones longitudinales, ¿qué haríamos? Se realizan en comparaciones longitudinales dentro de cada cohorte. ¿Qué ventajas tiene el diseño evolutivo secuencial? Pues que permite controlar los efectos de cohortes y los efectos históricos, al combinar evaluaciones longitudinales y transversales. ¿Qué limitaciones tiene este diseño evolutivo secuencial? Que son diseños muy costosos. Se hace más costoso que el longitudinal, ya que puede ser necesario más tiempo, mayor número de sujetos para obtener datos de todas las cohortes, lo que en muchos casos hace inviable la investigación. Esta mayor complejidad aumenta la posibilidad de sesgo debido a la pérdida no aleatoria de sujetos. Como consecuencia, estos diseños no se suelen utilizar en las investigaciones de desarrollo, en las que se utilizan más frecuentemente diseños transversales o longitudinales. Vamos a ver finalmente, en general, las ventajas y los inconvenientes de los diseños evolutivos, longitudinal, transversal y secuencial. ¿Qué inconvenientes hay en los diseños evolutivos? Pues que en estos diseños, cuando al utilizar la variable edad como variable independiente, pueden verse afectados por amenazas a la validez interna relacionadas con la selección. Es decir, en los grupos de sujetos seleccionados por poseer una determinada edad, pueden existir variables extrañas que sean las verdaderas causantes de las diferencias encontradas en la variable dependiente. Una forma de solucionar esta amenaza de la selección es incluyendo en un diseño transversal una verdadera variable independiente manipulada intencionalmente. De esta forma, tendríamos un diseño factorial con una variable independiente de selección de valores y una variable de manipulación intencional. Y podríamos estudiar los efectos de cada variable por separado y conjuntamente. Bueno, ahí tenéis un cuadro con las ventajas y los inconvenientes de los tres diseños evolutivos: el longitudinal, el transversal y el secuencial. Pero vamos a ver ahora para qué se utilizan los diseños post-facto en la investigación aplicada. Pues algunos de estos diseños van dirigidos al estudio de características del sujeto, por ejemplo, sexo, raza, locus de control, depresión, etcétera, por lo que son de gran utilidad dentro del ámbito de la psicología clínica para establecer categorías diagnósticas o hacer predicciones sobre el diagnóstico y la terapia. En los años 50 se utilizaron para evaluar los efectos de la psicoterapia. Se analizaban los porcentajes de remisión de los síntomas en diferentes grupos formados según el tipo de terapia recibida. También en investigaciones neurofisiológicas se ha utilizado para estudiar las funciones de los hemisferios utilizando diseños prospectivos simples, en los cuales se seleccionan los sujetos en función de la lesión cerebral que padecen y se observa su comportamiento. Otra aplicación dentro de la psicología clínica son las investigaciones epidemiológicas, es decir, estudio de la salud y de la enfermedad en poblaciones humanas, incluyendo, además de las enfermedades, la calidad de los cuidados de salud y los problemas de salud mental. Los dos tipos de estudios en epidemiología más frecuentemente utilizados son estudios descriptivos, donde se utiliza la metodología de encuesta, ya lo veremos en otro tema, y se realiza cuando se conoce poco sobre la ocurrencia, la historia natural o determinantes de una enfermedad. Los objetivos son estimar la frecuencia o la tendencia de una enfermedad en una población particular y también sirve para generar hipótesis etiológicas específicas. En segundo lugar, otro de los estudios más frecuentemente utilizados son los estudios etiológicos, que ya es cuando se conoce bastante sobre la enfermedad antes de la investigación y se tienen hipótesis específicas. Los objetivos son identificar los factores de riesgo para la enfermedad, estimar sus efectos en la enfermedad y sugerir posibles estrategias de intervención. Hay que decir que en el ámbito educativo se utilizan los diseños post-facto para estudiar variables relacionadas con el rendimiento o el éxito escolar. Otra utilidad es servir para explorar y generar hipótesis que sugieran nuevas investigaciones. Bueno, ahí he puesto un ejemplo de una práctica. Práctica de septiembre, del examen de septiembre del 18, con el diseño y las preguntas del diseño, pues pueden ser útiles para identificar, en este caso, un post-facto.